veía paredes a lo lejos, a diestra y siniestra, pero estas largas paredes se han achicado tanto que ya estoy en la última cámara. Y ahí, en la esquina, está la trampa en la cual yo debo caer.
En todas las leyendas y cantos, ahí arriba, en la ciudad, todavía tienen la esperanza de que llegue un día especialmente vaticinado, en el cual 5 golpes bien asestados por un puño de una mano gigantesca finalmente destruya a todo y a todos.
Tan inclinado está nuestro pueblo a ignorar el presente.
¿Eso dónde entonces?
En Tadrón, en Armenia y Niceto Vega, los sábados a las 21, ¿eh? Bueno, gracias, dice, Enrique Dacal y a los actores.
Dice Alejandro Battastini, la llorería podría llamarse Llanto Libre y tendría promociones como el Black Cry o el Cyber Cry para poder desahogarse de las miserias del neoliberalismo y las desigualdades que implica el mercado. Y Ernesto Claudio dice, buen día, dinos queridos, abrazo a Marcos Montes, genio y gran persona.
Buen día, Ernestito Claudio, buen día, dinosaurios, buena jornada y mejor programa. Si quieren mencionarme, mi apellido es Bonfietti, de Capitán Bermúdez. Llorería desde el abismo se llama. ¿Por qué Telma Viral se deshidrataba en aquella película? Dinos bellos, el choro, lloro, es en el género carioca precioso, cariñoso, pero por ejemplo es uno de los temas para la llorería, ¿eh?
Bueno, me parece que...
Anabela de los bastidores.
Anabela, confirmanos si el tema que tenemos como cortina, el delicado,
sí,
es un lloro o no. A
sí,
mí me
es
parece
un lloro.
Que sí.
Sí, sí.
Ah, bueno, buenísimo.
Sí, sí, te lo digo.
En La Plata está Matías Luque como operador, Agustín Lasta como redactor, Eugenio Trufas como locutor.
Sí.
¿Haciendo qué cosa?
El
informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto. En La Plata el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 25 grados 5 décimas, humedad 52%. Hay al menos 25 heridos por la explosión en el Parque Industrial de Ezeiza. En el lugar todavía trabajan varias dotaciones de bomberos, policías y ambulancias. Recordamos que las autoridades alertaron por la nube tóxica y activaron el código rojo en varias clínicas y hospitales. Rige una alerta meteorológico este fin de semana en la provincia de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera por la noche fuertes tormentas en gran parte del territorio bonaerense. El organismo anticipó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual. El miércoles habrá asueto administrativo en La Plata. Lo decretó la municipalidad en el marco de la celebración por el 143º aniversario de la fundación de la ciudad. El anuncio se contempla con la resolución provincial que declara la fecha del 19 de noviembre como jornada no laborable en la administración pública bonaerense y el Banco Provincia. Se definen los descensos en la Liga Profesional. Desde las 17 horas, Aldo Civi enfrenta a San Martín de San Juan en Mar del Plata y en simultáneo Godoy Cruz recibe a Riestra en Mendoza. Si Aldo Civi gana, condena al equipo sanjuanino y mendocino a disputar la B Nacional la próxima temporada. Por otra parte, también juegan San Lorenzo, Sarmiento de Junín e Independiente Rosario Central. 10 de la mañana, 3 minutos. El tiempo en Pehuajó, el cielo está mayormente nublado. La temperatura 22 grados 8 décimas, humedad 75%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hola.
Hola, soy Hernán Casiari y desde Orsay nos sumamos felices a este bloque en donde Hugo y Carlos charlan con gente de nuestra comunidad. Cineastas, escritores, docentes, productores, ilustradores, todos los que participan de los proyectos Orsay vienen al programa a contar cómo trabajan. Ya saben, nos encanta armar historias y contarlas muchísimo más.
Bueno, gracias Casiari por el aval, por la presentación. Y sí, uy, vamos a comunicarnos con Lucas Nine, que es dibujante, ilustrador, historietista, es director de cine de animación y es autor de teatro. Y en el reciente número de la revista Orsay pasó por sus manos, ¿cómo decirlo? Todo, desde la tapa a la contratapa. Y en casi todas sus 130 páginas, el lector va a encontrar un Nine auténtico. Hola, Lucas, un gusto y felicitaciones por todo tu trabajo.
Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias.
Bueno, y ¿sabés qué? Conté las ilustraciones una por una. Son 98, no sé si sabías.
No, me puse a contarlas.
Sí.
Me dediqué a la tarea de hacerlas sin contarlas, para no marearme con el vértigo del número.
Hiciste bien. Bueno, primero que nada, gracias por nuestras caritas que están ahí en las páginas 100 y 101. ¿Te resultó difícil hacernos?
No, para nada. Lo que me resultó difícil es hacerlos al tamaño en el que están dibujados, porque una particularidad que tiene este número es que todos los dibujos están hechos sobre el original de impresión de la revista.
Claro, claro.
En general uno hace un dibujo al tamaño que quiere, después eso se escanea, se reduce o se hace en la computadora. En este caso, todos los dibujos están hechos directamente sobre las planchas con el texto compuesto, por lo cual lo que tenemos ahí son 90 y pico de originales también dibujados sobre la revista. Y en el caso de ustedes, como el tamaño es casi el de una estampilla, había que dibujarlos con mucho cuidado.
Bueno, sí, nos sentimos cuidados. Ahora, en general, todo el trabajo que hiciste, ¿lo imaginaste como un trabajo único o cada dibujo responde a lo que te inspiró la lectura de cada texto?
Mira, yo quería un poco de las dos cosas. Es decir, para mí la disyuntiva de este trabajo era poder mostrar como una especie de aliento único en la obra, como si fuera, vamos a poner un ejemplo un poco excesivo, pero viste esos pintores de frescos de las paredes en las iglesias, que tenían una conexión con cada una de las historias que estaban pintando, pero al mismo tiempo tenían que tener una especie de aliento común que justificara que todo eso había salido de una misma mano.
Claro.
Entonces el número presentaba esa doble disyuntiva, porque, por ejemplo, no es lo mismo ilustrar tu columna, o la columna de, qué sé yo, no sé, pongamos el folletín que está haciendo De Santis, que ilustrar una nota de Quintín. Cambia muchísimo. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí vos tenés diferentes aproximaciones a cada uno de ellos, pero dentro de un estilo común.
Sabés que la semana, sabiendo que ibas a salir vos, Hugo Paredero me comentaba que te recordaba de chico, corriendo por la revista Humor cuando ibas con tu padre. Así es, Hugo, ¿no?
Así lo recuerdo. Hola, Lucas.
¿Qué tal? Tanto tiempo.
Tanto tiempo, Lucas. Hijo de tigre y tigre por cuenta propia sos. Maravillosa tu intervención gráfica en el número 15 de Orsay. Porque se agradece tu vuelo creativo que nos hace volar a los que observamos. Me intriga saber ¿cuánto sabes o no a dónde querés llegar con cada ilustración cuando la empezás? ¿Y cuánto vas modificando a medida que avanzás en la ilustración según tu inspiración?
Bueno, depende de lo que estoy ilustrando. Como te decía, hay textos muy diferentes, con climas muy distintos.
Claro, y cada uno entonces, te pide cosas distintas.
Por ejemplo, en un folletín se supone que hay un lector que a veces conoce más que yo sobre la trama y los personajes. Por ejemplo, yo leí algunas de las entradas anteriores de los boletines que yo ilustré, pero cada dibujante los interpretó de manera distinta. Por ejemplo, en caso de Santis que mencioné antes, teníamos ya personajes que estaban interpretados de una manera X por Rep o por Power Paola. Entonces ahí mi disyuntiva es, ¿me mantengo dentro de las líneas de los personajes que ilustraron ellos o trato de interpretarlos a mi manera. Yo elegí la opción de la interpretación porque me parecía que era un poco la que ya habían elegido los demás, porque digamos ninguno se mantenía dentro de los parámetros que había elegido el precedente. Entonces, bueno, aquí tenemos una cualidad que tiene esta idea, esta manera de ilustrar un número entero, que es cada dibujante hace su interpretación sobre el texto. Uh-huh. Y eso también es útil cuando uno tiene un texto con el cual quizás no coincida desde un punto de vista político, ideológico, lo que sea, digamos. Yo creo que ahí el desafío es doble, porque es cómo ilustrar el texto sin traicionarlo y al mismo tiempo dar cuenta de las particularidades que uno tiene en cuanto a autor, porque bueno, el ilustrador también es un poco eso.
Recuerdo que en el primer número Rep lo hizo, digamos, de alguna manera cuestionó el texto de Antín, de Quintín.
Claro. Que Quintín, claro, Rep lo que hizo fue dibujarse a sí mismo reflexionando sobre la vida para evitar ilustrar el texto de Quintín.
Seguro. Bueno,
yo hice otra cosa parecida, pero digamos, de otra manera.
Estamos hablando con Lucas Nine, que cursó Bellas Artes, se especializó en animación en la Escuela de Cine de Avellaneda y editó aquí en Europa historieta para adultos y cuentos para niños. Y en la portada, Lucas, hay una figura que me evocó a alguien reconocido por la historia. Lleva una letra N en el sombrero. Y lo que te pregunto si es la N de Napoleón o la N de Nine.
No, nunca se me había ocurrido la idea, pero es tentadora. Es tentadora y peligrosa, además, pero tentadora. Bueno, justamente por eso es peligrosa, porque es tentadora. Claro, mi idea es trabajar un poco también con el clima de época. Y tenemos un clima de época que nos lleva a evocar ese tipo de campañas absurdas, como las napoleónicas, pero la figura de Napoleón, por alguna razón misteriosa, todavía es una figura que puede evocar semejante tipo de descalabros mundiales de una manera que no es absolutamente trágica, por diferentes razones.
Sí,
una de ellas es la habilidad que tienen los franceses para vender sus campañas nacionales.
Y para quedar como heroicos, ¿no?
Y quedar como heroicos. Lo que pasa es que tiene componentes heroicos, tiene componentes muy interesantes. Es una figura discutible.
Sí, claro.
Hay otras que ya no se puede discutir sobre su supuesta heroicidad, no hay manera.
Claro,
pero esta
claro.
Todavía tiene una capacidad icónica para evocar semejante tipo de situación mundial sin ser absolutamente trágico y todo, mantener cierta cuota de humorismo.
Claro, porque, por ejemplo, Hitler es cero respetable, pero Napoleón...
Claro,
¿Hay algo de Napoleón?
Sí, hay muchas cosas. De hecho, quedó el código napoleónico, quedó como la base del derecho francés en montones de cosas, incluso temas culturales.
Eso...
Y después está la historia del muchacho que asciende de la nada, ¿no?
Sí,
Córcega, pero bueno.
Claro. Vos sos director de cine de animación. ¿Cómo hago si quiero conocer esos trabajos tuyos? Porque en tu CV dice además, ¿acaso dramaturgo? Ese acaso me dejó pensando.
Sí, ese acaso dramaturgo es porque, mi funcionalidad como dramaturgo se reduce a una sola obra. Y encima compartida, es decir, no la escribí yo solo, la escribí junto a mi mujer, que es Nancy Giampaolo.
Y que vimos anteanoche nosotros.
Sí,
estuvimos
en el teatro.
Ah, querido, sí, Tirria, en Metropolitan, sí.
¿Y cuál es el veredicto?
El veredicto, sos inocente.
Gracias.
Nos gustó, es una obra muy provocadora.
Sí,
está muy bien.
Provocadora, te fuiste por distintos lugares y sabías pegar la vuelta. Sí.
Es un poco un homenaje al cine argentino de los 40,
sí.
Los climas y sobre todo la retórica que manejan los personajes, que era una retórica que mucho tiempo se vio como algo fallido. Como una cosa, un remanente teatral en el peor sentido de la palabra. Por ejemplo, esa retórica donde los personajes hablan con puntos suspensivos, ¿no? Para ser interrumpidos por otros. Pero eso es un efecto interesantísimo. Y nosotros queríamos tratar de tomar eso y reincorporarlo. Y es complicado hacerlo en la calle Corrientes, porque el teatro comercial de hoy es muy diferente
lo
que pudo haber sido.
En la calle Corrientes con Diego Capusotto,
Andrea Politi, Rafael Spregelburg,
Eva Capusotto,
Galo Politi.
No, nada menos.
Siete actores en escena.
Y Daniel Berbedés.
Y Daniel Berbedés, perdón.
Y, Juan Arana hace un papel fundamental ahí también.
Sí, me encanta lo que hace Juan.
Fundamental.
Hablando
ahora, sí. El casting fue un gran acierto, porque el trabajo que ellos hacen en conjunto es algo digamos que va por encima del texto. Se apoderaron del texto, lo dominaron ellos, y en realidad los autores nos quedamos mirando un poco qué es lo que hacen ellos con el texto.
Un mensajito, dice Oscar Alfredo de Citibel, Nine es un capo. Tengo un libro con sus dibujos sobre la novela de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego. Es un gran trabajo. Uno no puede dejar de ver, de mirarlo. Así dice Oscar Alfredo. Y sin duda, Nine ya es un apellido icónico en la ilustración. Primero Carlos Nine, tu padre, luego vos. ¿Tenés hijos?
Tengo hijos, Francisco.
¿Y para qué barrio del arte enfila el señor Francisco?
Francisco es un gran dibujante, pero está harto de las tradiciones familiares. Entonces,
¿cuántos años tiene Francisco?
Francisco tiene 15.
Ah, claro. La edad de estar harto.
¿Manifestó su hartazgo ya formalmente?
Lo manifestó más de una vez. Pero después a escondidas hace unos dibujos impresionantes.
Qué grande, qué lindo. Has trabajado además de Argentina en España, Francia. ¿Encontrás en esos países las mismas, cómo decirte, comodidades que aquí? ¿O hay diferencias dignas de remarcar en algún sentido?
Mira, yo trabajé sobre todo para Francia. En España publiqué el primer libro y este que mencionaban ahora.
Sí, el de María Enríquez.
El de María Enríquez, que también tuvo una edición francesa. Pero, digamos, el lugar donde yo soy más conocido como historietista es en Francia, porque ahí tengo una continuidad en cuanto a lo que yo publico. Y aparte tengo como una especie de cierto estatus de autor, en la medida que lo que yo publico son libros que en general son productos de mi cabeza pura, es decir, no son encargos donde yo tengo que ilustrar a tal o cual autor o guionista.
Claro.
Entonces ahí lo que veo es que hay un respeto por la historieta como una institución cultural que es impresionante. Yo no creo que se dé en otras partes del mundo, incluso en lugares donde hay un mercado para la historieta, no creo que tenga el mismo nivel. Por ejemplo, una salida que hace un francés promedio un viernes a la noche es ir a las librerías para que los autores de historieta firmen su ejemplar.
Mira qué notable.
Para ellos es fundamental, ¿no? Sí. Eso lo llaman la dedicas. Y bueno, es una institución cultural la dedicas en Francia.
Qué bueno, qué
buenísimo. Y recuerden entonces, los jueves a las 21:30 en el Metropolitan, el que dibuja escénicamente es el señor Lucas Nine.
¿Cómo habrá hecho para trabajar con otra persona que además es su esposa?
Bueno, en realidad todo esto salió de una charla conjunta que tuvimos justamente cuando estábamos en Francia por cuestiones de trabajo.
Sí.
Recordando el caso hipotético, porque parece que es una leyenda urbana, de una familia, Patricia venida a menos, que ocurría como en la obra, se fingía en el viaje a Europa.
Fingía.
Y empezamos a joder con eso un poco, mientras caminábamos, y en un momento se nos ocurrió, bueno, que en realidad el que tenía el poder realmente, porque ellos estaban aislados, debía ser el mayordomo, el último que quedaba porque no tenían plata.
Hilario.
Y ella dijo en un momento, y fingiendo la voz de la señora de la casa, sepa Hilario que no tenemos cómo pagarle. Y cuando le puso nombre al personaje, ya está, ahí ya no había manera de volver atrás. Cuando el personaje tiene nombre, se lanza por su cuenta y uno ya no lo puede contener más.
Y ahora ya sabemos de quién se trata. Los Sobrado Alvear, por favor, familiar.
Los Sobrado Alvear, sí.
Nine, Lucas, presente aquí, te felicitamos por todo tu trabajo.
Mucho.
Embelleciste la revista Orsay y reiteramos, gracias por nuestros dibujitos.
Por favor, fue un placer dibujarlos.
Gracias, Lucas.
Hasta la
abrazo
próxima.
Para vos.
Hasta la próxima. Un abrazo.
Estás escuchando
Dos Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
En los jardines de Escobar, en el bosque encantado de General Belgrano. En las plazas de Ituzaingó.
La primavera
se siente.
En provincia.
Cada vez mejor.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
2668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Sin brújula, sin brújula. Y mareando al algoritmo. Así se planta Código Provincia.
Código Provincia.
Código Provincia.
El punto de encuentro para la música que te acompaña el resto de la semana. Código Provincia.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa. Los jueves a las 22.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La última fecha de clausura 2025 se vive en provincia. Domingo 16 de noviembre, desde las 19. El Pincha busca un lugar en octavos. Estudiantes argentinos en uno. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y equipo. Este domingo, desde las 19. En provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados, de 9 a 11.
Bueno, seguimos y Luz Carvalho de Berazategui dice, lo de la llorería me hizo reír y para llorar lo más seguro... Claro, para llorar lo más seguro será poner discursos de Milei o Caputo. Pero bueno, también tiene su...
Eso es para...
No, porque a lo mejor también te hacen reír, a veces te hacen reír.
Sí, ya no, ya
bueno,
a mí no.
Y respecto al nombre le pondría, si querés llorar, llorá. Y la protagonista, una moria con el rímel corrido en sus ojos. ¿Está bien?
Está muy bien, ¿no? Y sí, bueno, Anabela dice que dedicado es un choro tirando a vallado. Y Anita Claudia dice, para los dinosaurios, llorería, llorá y seguí.
Está bien.
Está bien,
bueno,
¿no? Muy bien.
¿Cholo Gómez Castañón lo tenés?
Sí, claro.
Bueno, yo lo quiero al Cholo. Dice, se va a presentar mañana, el 23 y el 30, domingo, en el Camarín de las Musas, haciendo un espectáculo que se llama Así nacieron las canciones. Voz y guitarra, Luciana Garrido y Juan Manuel Rubino. Bueno, esos temas folclóricos que todos conocemos y que a veces cantamos, cómo nacieron, de dónde vienen, quién los escribió, su historia.
Y que él tanto bien promueve en la radio, ¿no?
Cholo Gómez Castañón, domingo 16, 23 y 30 de noviembre.
Muy bien. Y Cintia Rashmir, ¿estás escuchando? Bueno, acordate de ir el 20 de noviembre a las 19 horas al bar notable El Progreso, que queda en Montes de Oca, 1702. Sin inscripción previa se puede ir hasta agotar capacidad de lugar, porque allí se va a proyectar la película con música en vivo y charla en este bar notable, Sara Facio, haber estado ahí. Ese hermoso documental que hizo Cintia.
Claro, ella nos adelantó que estaba programado para los bares notables.
Claro, y bueno, y este es el último. Ya ha hecho varios bares notables. La notable Cintia Rashmir. En vivo, música original de Horacio Streicher, composición en marimba, y Pablo Aznárez, violín. Cintia Rashmir, Horacio y Pablo en el bar notable El Progreso, Montes de Oca, 1702. ¿Cuándo? El 20 de noviembre, anótenlo, a las 19 horas.
Hay unos dinosaurios en un palco. ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? ¿Qué critican?
¿Qué critican? ¿Quiénes se creen que son?
Oiga, Dino Hugo,
sí.
usted que la sabe lunga, ¿qué se chamulla?
Mire, Dino Carlos, yo ahora sabré lunga, como usted dice, pero me quedo cortina con todo lo que hay para enterarse. Creo que por primera vez en nuestra historia, todo lo que se chamulla está tan a la vista, y esos chamullos son, hoy son gritos que se escuchan en la tele, en las redes, en la calle. Dolor País se llama el libro que escribió la gran Silvia Bleichman, ¿no? Claro. Más vigente que nunca, la recordamos, ¿no?
No, pero yo decía...
¿Qué decía?
En voz alta, o mejor bajito, porque ahí salen las cosas más interesantes.
Bueno, alrededor de... Le puedo hablar de Marcelo D'Alessio, ¿se acuerdan?
Marcelo D'Alessio, ese que era muy cercano colaborador de Patricia Bullrich, el abogado trucho arma causas.
No, no se dice abogado trucho, se dice falso jurista.
Bueno...
Bueno,
¿qué es de la vida?
¿Qué Marcelo D'Alessio? ¿Freddy Machado? Uno ya se confunde, ¿no? Bueno, ya tengo un quilombete en la cabeza con tanto nombre de próceres. Pero si era colaborador muy cercano de Patricia Bullrich, seguro que se trata de un argentino de bien.
Sí.
Además...
Pero, mire, me parece que sigue preso.
Oh.
Y leí que un tribunal federal lo condenó a 13 años y medio de prisión. 13 años y medio. Lo que me hace mucho ruido es el medio.
Tengan en cuenta que hoy por hoy un armador de causas equivale a un armador de rompecabezas. Usted todo lo que le haga ruido de más, trate de apagarlo, porque si no lo que se va a desarmar es un marote de tanto montonar cosas feas.
Y seguro que el medio no va a ser para Patricia Bullrich. Y ahora... Como senadora,
sí.
Con fueros mucho menos, pero también trascendió esta semana que no va a ser senadora.
Uy, ya. La palabra fueros debe ser erotizante para Pato. Fueros, ¿no? ¿Qué palabra tan cercana? ¡Fuera! Y sin embargo, qué lejana, ¿no? A mí me asusta que la Bullrich, por ser senadora con fueros, deje vacante su puesto de ministra de Seguridad. ¿Quién va a ordenar las represiones cuando ella no ocupe más el cargo?
Bueno, y yo creo que lo peor sería enterarse que D'Alessio sigue con sus artimañas, sigue chapeando desde la cárcel, mientras la ministra de Seguridad, futura senadora, si es que asume, y otros fingen demencia.
Yo creo que al final son todos testimoniales. Disculpe, Dino Carlos, pero yo le voy a espolear la historia. D'Alessio seguirá chapeando desde la cárcel o fuera de ella, y nosotros, todos desunidos, perderemos.
Sí.
Por otra parte, hoy fingir demencia es un mecanismo muy sencillo, está al alcance de cualquiera, ¿no? Me diga que no.
Bueno, lo agarro del brazo o bajemos del Dino Palco.
Bajemos del Dino Palco y cada uno con su chaleco de fuerza correspondiente.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero.
Dos dinosaurios vivos.
Y bonaerenses.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Mayorista Nini.
Llegó el Nini Palusa. Este viernes a domingo, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de aceite de girasol Natura por 1,5 litros, te queda 4,199 pesos cada una. 3x2 en jabón líquido Granby por 500 mililitros, te queda 3,499 pesos cada uno. Vigencia del 14 al 16 de noviembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Ya falta poco. Se viene el espectacular sorteo. 42 años juntos. Todos a participar por el Fiat Cronos. 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. ¿Cómo hacer? Comprar en Casa Silvia tiene premio. Sí, por cada compra o pago de cuotas suman chances de ganar. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13
por Radio Provincia.
En 10 días murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Hugo, ¿qué? Qué bueno es ir a ver los espectáculos.
Qué lindo.
Primero,
sí.
Antes de hacer una nota, verlos, como para documentarnos.
Obviamente, nunca hemos hecho una nota sin
no,
verlos.
No, como para que frente al invitado no le digamos esa clásica frase, háblame un poquito de tu obra. Bueno, y en ese caso a quien tendríamos que decirle háblame muchito de tu obra es a Boy Olmi. Hola, Boy.
Hola, Boy.
Queridos compañeros, muy buen día. Qué lindo escucharlos. Bueno, háblenme ustedes de mi obra, si quieren. Yo, la verdad que los tuve a los dos en la platea y me produce una emoción muy profunda comprobar cuando se produce esa comunión tan tan esperada, tan deseada desde los tiempos griegos de la catarsis, en donde el público y el actor nos pasa algo parecido y resonamos en algo parecido. Cuando yo veo que eso se produce, que es una magia, como una chispa que a veces
sí,
se enciende.
Una comunión.
Es una comunión y es una resonancia, algo que vos estás diciendo, pero sabés que al otro no le es indiferente, sino que le resuena de un lado. A mí eso me conmueve mucho y haber visto y comprobado eso con ustedes en el teatro me llena de alegría, de verdad.
Bueno, y yo le cuento a la gente que todavía no está en tu platea que hay una parte del unipersonal que dice, y del flyer, que dice, a esta altura de su vida, Boy Olmi se pregunta quién es. Y yo te pregunto dos cosas. Primero, ¿cómo calificarías la altura de tu vida? Primero.
Bueno, 1.79 tratando de crecer. Yo, a ver, no sé cómo calificar la altura, porque cualquier clasificación, y de esto habla el espectáculo también, ¿no?
Claro.
Genera una sensación de que después quedamos atrapados en esa definición que nosotros mismos dimos cuando todo es tan dinámico. Mm. Hay veces que estoy por los aires, a veces estoy por los suelos. A veces estoy en el sótano y a veces estoy por las nubes.
Bien, bien. Bueno, esa es la altura, ¿eh?
Bueno, esa es la altura.
Y por eso te entendimos todos. Bueno, y lo segundo que te quiero preguntar es si después de haber trabajado el material, como lo trabajaste de punta a punta con Yumi Gauto y con un retiro creativo en España incluido, y ya con algunas funciones realizadas, si pudiste responderte quién sos.
Bueno, también tiene que ver con esto mismo. Yo creo que la respuesta es algo que nos engloba a todos, porque justamente lo que me estoy respondiendo es que cada vez más siento la necesidad de que nos conectemos en lo que nos une, porque tenemos problemas muy serios, todos, tenemos angustias muy profundas, todos, y la especie humana está en problemas muy graves, todos, no los que se salvan porque están en algún country o refugiados, sino estamos todos en la misma bahía, en la salsa criolla, diría Pinti. Entonces, lo que más me define tiene que ver con que somos todos seres humanos, que somos parte de una especie que está en convivencia con otras especies que tienen que tener un equilibrio que a veces está frágil, y que hay muchas posibilidades de pasarlo bien aún en el mayor de los dolores. aún en la mayor de las sombras, siempre tenemos la posibilidad de agradecer lo que sí está, no lo que no está. Y eso tiene que ver con las con los sentidos, con los cinco sentidos o seis sentidos que tenemos a la mano, con las emociones, con los afectos, con los vínculos, con aquello que vamos encontrando que nos hace bien.
¿Qué es lo fascinante de este misterio de la vida, no?
Y sí, porque si no, es decir, si nos quedamos en padecerla, se pone muy bravo, ¿viste?
Se pone bravo.
Entonces, sí. Yo creo que, no sé, a ustedes los he visto en muchas circunstancias vinculadas con la expresión, con la comunicación, con el arte, con la alegría. Con vos, Carlos, por ejemplo, tuve la oportunidad de disfrutar muchísimo un libro que escribió tu hija sobre la fotografía, a partir de la fotografía. Con Hugo somos compañeros y amigos comunes y de fiestas comunes en donde decimos, celebremos el amor en medio de tanta violencia.
¿Y qué más tenemos en común que Carlos no tiene con nosotros?
¿Vos y yo?
Sí.
Bueno, una querida amiga que también es amiga de Carlos, que es Mercedes Morán, y no. River Plate, la
River
banda
Play,
roja.
¡River Plate, a eso iba!
La banda roja, que no está en un buen momento, pero
qué
bueno.
Qué mal momento, ¿eh? Qué mal momento.
Pero sabemos lo que es lo bueno y lo malo. Vos sabés que cuando River estuvo en la B, no fue trágico, para mí fue trágica la noche del descenso. Sí, pero a partir de la noche del descenso, en ese aprendizaje que uno trata de hacer de cualquier experiencia, digo, bueno, vamos a bajar un poco el copete, vamos a hacerlo de abajo.
Por
y
eso.
Vamos a volver con toda la gloria.
Ahí está.
Por
eso
voy, evitemos hablar en este caso de la altura de River.
Por supuesto, por supuesto. Sí. No, no, estamos en un mal momento en la tabla y en muchos y en muchas otras zonas. Pero eso es lo lindo del fútbol, como de tantas otras cosas, que es saber que puede salir todo mal para emocionarse tanto cuando puede salir bien. Porque si estuviera garantizado el éxito, no habría ninguna emoción en la
claro
vida. Entonces yo quiero mucho a mis amigos de Boca porque los unos y los otros nos necesitamos para vivir esa vibración monumental como la que tuvimos hace poco, que fue espantosa. El partido último de River y Boca nos podrían haber ganado 5-0 holgadamente, y la verdad que la antesala del partido, el decir, uy, tenemos un clásico por delante, y siempre es un momento altísimo. Yo siempre trato de estar frente a la tele.
Decime una cosa, ¿los amigos de Racing también los apreciás?
Pero muchísimo, no solo los
bueno,
aprecio.
Carola,
no solo los aprecio.
Carola. ¿No?
Bueno,
Carola Reina.
Digo, Carola es fanática, Carola es fanática de River.
Fan de River, Carola.
Carola es fanática de River, pero tiene con Racing un amor que
pero
viene de
claro,
su padre.
Que es de su papá, con quien es íbamos a la cancha, nos encontrábamos en la cancha con
exactamente.
Sí.
Con Renan y con tanta gloria.
Claro.
De la academia. Lo bueno es que yo iba a la cancha de Racing más que a la de River cuando era chico, porque el marido de mi madre, otro de los personajes de los que hablo en mi unipersonal, sí, era fanático de Racing y me llevaba a la popular y me llevaba a la tribuna de Racing de chico, muy chiquito, porque el marido de mamá me llevaba a la cancha de Racing, no me llevaba a la de River.
Claro.
Y entonces iba y disfruté, bueno, esto revela por supuesto nuestras edades, pero el Racing campeón mundial del Celtic del 66 lo viviré como si fuera un triunfo personal en mi propia casa.
Qué bueno.
Volviendo al unipersonal, voy, Olmi, que lo que elegiste para decirnos quién sos y contarnos tu vida. Antes, hace un tiempo, viste, los unipersonales eran formatos en los que un actor o actriz elegía para mostrar su, digamos, histrionismo haciendo 8 o 10 personajes distintos. Y me acordé, siempre me acuerdo de Marilena Walsh, que dice en una de sus tantas bellas canciones, ¡ay, qué difícil es vivir con sencillez! Y así, contándose sencilla y hermosamente tu historia, contás la de todos.
Bueno, sí, yo creo que esto, justamente la diferencia de esto y de esos unipersonales a los que vos aludiste, algunos buenísimos.
Sí, claro.
Por ejemplo, el de Mauricio Dayun y muchos otros, que en donde un actor se pone la ropa de muchos personajes. Y esto había sido, incluso, estaba en el origen de esta idea mía de retraer a todos los ancestros y traer a mis tatarabuelos y ver cuáles eran todos los orígenes culturales, étnicos que me habitaban. Pero justamente la habilidad de Yumi Gauto fue desnudarme de todo ese artificio, de toda esa pirotecnia, y dejarme solito parado en el escenario, sin escenografía, sin vestuario, hablando con esa sencillez a la que vos aludís, de una verdad que es mucho más honda que el disfrazarme
claro,
de nada.
Claro.
Y que ahí sí me emparenta con todos los espectadores. Quiero decir, nos pasan todas cosas muy parecidas. Yo te puedo contar qué me pasó en mi infancia, pero la infancia de todos nosotros tiene puntos muy en común. la relación con nuestros padres tiene puntos muy en común, la relación con nuestros amores tiene puntos muy en común, con nuestros miedos, con nuestras alegrías, y esa es la clave. Y por eso yo califico a este espectáculo, más allá de lo unipersonal, de experimento, porque es un experimento que cada función un poco cobra un matiz diferente a partir de que, por lo pronto, me vinculo mucho con el público, tratando de no ser invasivo con el público, pero viendo qué me devuelve el público, en ese sentido, ¿ves? Y la gente me devuelve cosas preciosa, porque cuando me
con la gente. Está bueno avisarle a los oyentes, que ojalá puedan ir a ver el espectáculo, que en el escenario van a ver a un Boy Olmi muy concentrado, muy entregado, descalzo, sentado frente a una pantalla que aunque no tiene imágenes, uno puede ver esas imágenes, o al menos imaginarlas. Y también, digo, es un unipersonal muy arriesgado. Y ¿sabes qué? Digo, contiene una audacia que por lo menos a mí me inquieta, ¿no? Que es el recurso de la participación del público. La noche que estuvimos salió perfecto, pero también puede salir al revés. Digo, invitaste a subir a una espectadora que fue tu mamá, otra fue una novia de cuando eras chico. ¿Cómo se llamaba el apellido de esa chica?
Laura Furtado.
Laura Furtado. Y la inolvidable Laura Furtado. Che, lancemos una botella al mar para que Laura Furtado vaya a ver la obra.
¿Sí? Es posible. Mirá, lo que pasa con los espectadores cuando se acercan a colaborar conmigo en algunos momentos muy puntuales, como diría una sentencia de Li Qing, no tiene error, no puede haber nada, no puede jamás salir mal, porque lo que está ocurriendo ahí es que yo elijo a alguien con mucho cuidado, muy intuitivamente también, muy tratando de que se sienta muy cómodo, porque además de verdad se sienten muy cómodos los que quieren colaborar,
sí,
son muy pocos y muy escogidos. No, digo, para que la gente no se asuste, ¿viste? No crea que somos los que le recorremos las cartillas a la señora.
Claro, como Vergara Leumann en los 70.
Exacto. Es una colaboración en donde los invito a jugar un minuto conmigo en eso que no tiene error, porque el teatro es algo tan fácil y tan difícil como es, digamos, es tan fácil como el juego de los niños y tan difícil como el manejo que tiene un virtuoso de hacerlo complicado. Pero yo creo que hay que traerlo a lo fácil para darnos cuenta que el ejercicio creativo y el juego, sobre todo, claro, es algo que no es patrimonio de los artistas, sino de todo ser humano.
Exacto, me gusta.
Yo creo que cualquier ser humano, cuando en su casa arma un ramo de flores, cocina, acomoda los objetos sobre una cómoda, elige qué camiseta ponerse, de qué color según el día y el ánimo que tiene, está haciendo un ejercicio creativo, consciente o inconscientemente, que nos conecta con eso que es jugar con los elementos que tenemos a la mano.
Sí, voy, te digo algo, tengo una gana de que me llamaras cuando llamas a uno para que haga de periodista.
Y claro, yo me imaginé, pero vos sos periodista real, y ahí sentía menos gracia. Yo te hubiera llamado con gusto, si volvés te llamo, si volvés y querés subir te llamo, por supuesto.
Bueno, estamos hablando con Carlos Olmi, más conocido como Boy
Olmi. Vamos a hablar de los Carlos.
Y que heredó el alias de su papá, actor, cantante, un bon vivant de su época. Bueno, y las generaciones de Boy se siguen sumando, ¿no? ¿Sabés que la producción preparó un fragmento del unipersonal? Y ¿te parece? Lo compartimos.
¡Qué bonito!
Cuando camino por la playa solo, no actúo nada. Cuando estoy en la playa y camino por la orilla del mar, empiezo a perder el miedo y dejo de tener que ocuparme de algo. Empiezo a ser yo mismo más que nunca. Porque desaparece la angustia. Porque miro las nubes, las piedras, los pájaros. Miro los fósiles, como cuando era chico y juntaba huesitos de animales en la playa. Y ahí sí soy verdaderamente yo. El más yo que existe. Es el miedo el que me aleja de mí. Solo se puede ser cuando nos libramos de todos los temores.
Qué lindo quedarse en radio con mar, Boy.
Ah, qué lindo volver al mar pronto. Tengo unas ganas de ir al mar. Bueno, esa reflexión que la habilidosa de Yumi Gauto me la sacó de la boca para ponerle en una voz en off que me acompaña como mi pensamiento en resina. Tiene mucho que ver con esta reflexión de la obra, que es cuánto de nosotros está oculto frente a los roles que asumimos cuando nos enfrentamos con otros, ¿no? En donde empezamos a ser para agradar, para ser queridos, para impresionar, para sostener personajes, no solo profesionales, personajes de la personalidad que hemos adoptado todos para poder sobrevivir, porque todos tenemos, es decir, si no seríamos una especie de ameba del CONICET, de esa gente en forma, tan deliciosa, ¿no? Pero justamente necesitamos tener un exoesqueleto que nos proteja de todo de lo agresivo que es la vida. Entonces adquirimos una personalidad, y cuando yo estoy solo en el mar, sobre todo, pero en general en la naturaleza, en un bosque, en la montaña, en cualquier lugar que pueda irme ahora, cuando estoy por subirme a la bicicleta para ir a la reserva ecológica acá de la Costanera Sur, cosa que estoy por hacer en un ratito, ahí siento que no estoy haciendo nada para nadie. Ahí me puedo colgar mirando una fila de hormigas que van por el piso, o viendo un pájaro que se puso arriba de un árbol. Y si bien es un privilegio poder dedicar un ratito del tiempo a mirar las hojas de los árboles o las nubes, porque hay gente que no puede ni detenerse en eso porque está metida en su rollo, en su angustia, en su problema económico, yo creo que es muy necesario conectarnos con eso. Eso lo sé, las prácticas meditativas también proponen todo eso, ¿no? Que es parar un poco la cabeza, parar un poco todo lo que nos envuelve y ir buscar un poquito la esencia que nos habita, que todos la tenemos ahí luminosa como una llamita que está ahí adentro. Y ahí hay mucha verdad.
Voy, desde un principio supiste que Yumi Gauto te asistiría en la dramaturgia y en la dirección, o apareció después.
Apareció como parte del proceso. Ah. Este es un proceso de muchos años. Yumi Gauto ahora vive en Uruguay, por lo cual esto se desarrolló en una especie de proyecto de residencia de artistas en el Portal Bosque de Uruguay.
Sí.
Así que tuve que viajar varias veces a Uruguay a trabajar con ella, y ella vino a Buenos Aires muchas veces a trabajar conmigo. Pero ella vino a mi vida después de que yo escribí el prólogo de un libro de ella sobre creatividad. Es un libro que se llama Expresión Revolución, que se lo recomiendo mucho a los oyentes porque es como un manual de creatividad.
¡Oh, qué lindo!
Y ella me pidió que yo escribiera el prólogo de ese libro. Y entonces, al trabajar con ella en ese proceso, le conté que yo estaba hacía muchos años en una búsqueda que tenía que ver con revisar mis ancestros y entender de dónde venía y ir más allá de mis tatarabuelos, rastreando en montones de lugares los orígenes de mi persona. Y ella ahí me dijo, mira, a mí me interesa este proyecto tuyo, pero la verdad que te voy a traer mucho más acá, a ver qué te está pasando en este momento. Y no era una cosa terapéutica ni psicológica, sino era mucho más visceral, detener mi palabrerío, que es a veces excesivo, barroco, y llevarme como a la esencia de mis preguntas más guardadas, ¿no? Más no dichas, probablemente.
Está bien. ¿Qué
tiene que ver con eso de descubrir quiénes somos? Y entonces me trajo para acá. Y entonces eso abarcó los últimos 2 años, estos sería casi 10 años de investigación, y en estos 2 años sí me puse a trabajar con ella en este unipersonal que se llama Boy, porque tiene que ver con Boy con Belarga, porque tiene que ver con mi persona, pero al mismo tiempo con la identidad de todos nosotros.
Claro. Un unipersonal que se hace en el Picadero a sala llena, ¿y cuántas funciones quedan?
Mirá, ahora quedan 3 funciones antes de fin de año, una el 27 de noviembre, otra el 4 y otra el 9 de diciembre.
Bien.
De verdad, como bien decís, está la escena para mí. Gratísima sorpresa.
¡Qué hermoso!
Me encuentro actores. El otro día fui al Cervantes a ver esa extraordinaria homenaje a la revista nacional.
Sí.
Divina, ¿no?
Gran espectáculo.
Hermoso.
Gran espectáculo, la revista de Cervantes. Y cuando fui a saludar a los actores, porque yo estaba entusiasmadísimo con Carola de pie, saludando y felicitándolos a todos ellos. Eso que hacen reencarnar a Tato Bores y a Enrique Pinti, en las 2 composiciones extraordinarias, además de todo lo demás. los actores del lugar me decían, tenemos que ir a ver tu unipersonal porque sabemos que está. Y yo decía, ¿cómo se enteraron los compañeros actores que yo estoy haciendo algo tan íntimo? Y eso me da la pauta de por qué se en el teatro en ese momento, que se corrió la bola muy rápido y me da una gratitud enorme porque acá...
El boca en boca.
Sí, me la estoy jugando de una manera diferente a cuando uno se monta en una cosa sostenida comercialmente con todo el aparato de la calle Corrientes y la publicidad. Acá somos muy humildes y al mismo tiempo hemos llegado muy rápido y muy hondo. Ahora, que, perdón, volviendo a esta reencarnación de Tato Górez, yo decía, ¿qué? Y ustedes dos tienen mucho que ver con esto, los dos por su trabajo común en la revista de humor y demás. ¿Qué profundo es el humor cuando habla de lo que nadie se atreve a hablar? Y cómo figuras como Tato Górez o como Enrique Pinti son más allá que un humorista o un artista destacado, sino que son como una antena que tienen una herramienta, un bisturí para llegar tan profundo a hacernos reflexionar como lo hacen. Y estos dos actores que lo hacen en Cervantes, lo hacen de tal manera, ¿no? Suñé y Caponi, lo hacen Suñé de tal manera sí. que te hacen ver no solo el trabajo virtuoso de esos actores que son, sino además como si Tato Górez estuviera de vuelta hablándonos con esa capacidad que tenía de poder decir cualquier cosa de cualquiera y desnudar la verdad de una forma fabulosa. Fabulosa.
Voy, la última por mi parte, te pregunto, primero, ¿por qué tan pocas funciones? Y segundo, digo, si está previsto que vuelva durante el verano.
Sí, mirá, pocas funciones porque el Teatro Picadero, que es el teatro perfecto para esto, que lo queríamos para esto, porque es esa deliciosa curva de anfiteatro, con ese declive, bueno, es estar en un pequeño anfiteatro griego, delicioso, que además el restaurante donde uno antes o después se toma un vino, se queda a comer, bueno, tiene algo, con una programación tan buena, tan destacada, que quedaban pocos huecos cuando estábamos para estrenar ya, para meter el espectáculo en medio de tantos espectáculos valiosísimos como tiene el Picadero, porque la programación del Picadero es en sí mismo un repertorio de mucha calidad. Entonces, privilegiamos ir al Picadero sobre otros lugares porque dijimos, aprovechemos que este año podemos estar ahí algunas pocas funciones para instalar esto.
Bien.
Cuando termine el año me voy a Punta del Este, voy a hacer unas funciones en Punta del Este a fin de enero, en el propio Portal Bosque, al aire libre, a la noche, entre los árboles, voy a hacer la función de esto. Ese descanso que ustedes vieron va a cobrar sentido porque lo voy a hacer entre los árboles iluminado en el bosque. Y en febrero voy a volver. Bueno, también se está hablando ahora con la producción de que tal vez la primera quincena de enero lo haga en la costa, ¿no? En Mar del Plata, o en Pinamar, o en Necochea, y como funciones así de salir, viste que es tan fácil de llevar los espectáculos, porque yo solo tengo mi cuerpo y mi alma.
Ni zapatos tenés que llevar.
Ni zapatos, voy descalzo, además yo en el verano ando muy descalzo, aún por la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, gracias a Caro Alfonso también por su gestión de prensa.
Sí, por la gestión de prensa, muchas gracias.
No, Caro Alfonso es un puente extraordinario con el Teatro de Huela, de mucha calidad, así que trabajar con ella es un placer. Y lo que ella recomienda, porque me he vinculado con ustedes muchas veces, más allá que a ustedes les quiero mucho, el puente de Carlos Alfonso siempre es muy valioso. Así que sí, el Goy va a estar acá, va a volver al Picadero en febrero y marzo, así que van a tener para encontrarme en más de un lugar. Lo pueden ver por las redes también, si buscan, hay un Instagram de Goy Olmi y otro del Goy unipersonal, que es más específico, donde van a encontrar siempre las funciones ahí avisadas.
Te despedimos con esta música para tus oídos.
Gracias, querido.
La música del aplauso. Gracias, Goy.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a los dos, queridísimos amigos.
Abrazos.
Aquí los Dinos DJs. Cada uno con su long play.
Bueno, traje el long play, Carly, querida audiencia. Hoy se cumplen 22 años de la partida de Antonio Tormo, que nació... claro.
Admiro
a Antonio Tormo. Lo llegaste a conocer.
Sí, le hice una nota en Confirmado el año 1967 como personaje que era en ese momento.
Claro, claro. Él nació en Gutiérrez, del partido de Maipú, en Mendoza. Y en la década del 30 integró la torpiza de Huachipampa, ¿no?
Claro.
Con quienes cantó en el Fogón de los Arrieros en Radio El Mundo. El primer programa radial de música folclórica de alcance nacional. Y en 1950, el año del Libertador General San Martín, grabó el simple El Rancho y la Cambicha, que se convirtió en el mayor éxito de la historia musical de la Argentina. ¿Sabes cuánto vendió?
No.
5 millones de copias.
No.
5 millones de copias. Convirtiéndose así en el disco más vendido de la historia argentina. Y además dio origen al llamado boom, que es raro decirle boom del folclore, no una palabra extranjera para el boom del folclore. Así fue que en 1950, por primera vez, escuchen esto, el tango resultó postergado en las ventas por una canción popular proveniente del folclore. Y en 1955, ¿qué le pasó a Tormo? Fue prohibido por la dictadura autopercibida Revolución Libertadora. Se lo llamaba el cantor de las cosas nuestras, pero los gorilas le decían el cantor de los cabecitas, ¿no? ¿Acaso por los mismos que lo proscribieron por 18 años, como a Perón? Y en 1998, Antonio Tormo y León Gieco, con su trío de guitarristas y Lito Vitale al piano, grabaron una nueva versión del legendario Rancho y la Cambicha. Pero la que traje hoy es la original, la de 1950. Escuchémosla y que la
vean. Qué bueno, gracias quiera, por traerla.
Esta noche que hay baile en el rancho y la camilla, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás de acordeón a bailar el regido doble, troteando despacito este doble chamamé. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho en la cambicha el trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar.
Te queremos, Antonio Tormo.
Por supuesto.
Y estás vivo.
Y con esto revelamos que nuestro carnet de populistas viene de muy, muy antaño.
Salí de ahí, cabecita.
Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré.
Sigmund Freud y Marx hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos, acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
¿Sabes, Ugi, que hay un equipo de fútbol que disputa el ascenso en la categoría C? Llama el Club La Madrid.
Ajá.
La Madrid. Bueno, tiene su cancha y otras instalaciones deportivas. ¿Justo dónde? Frente a la cárcel de Villa Devoto. Y hace muy poco tiempo en el gimnasio se representó la obra Nogoyá. La calle Nogoyá es la calle donde está la prisión.
Sí.
¿No? Y evoca una masacre ocurrida, la obra esta, evoca una masacre ocurrida en dictadura y que dejó 65 muertos.
Oh.
Sí, un incendio intencional. Con represión, bueno, fue brutal.
Sí. A la moda, a la usanza de ellos.
El director Sebastián Moreno se basó en el libro Masacre en el pabellón séptimo. Y mirá lo que pasó en una función reciente, porque se desarrollaba en el gimnasio,
sí,
que está cercano, unos 20 metros, a una parte de la prisión. Bueno, los presos escuchaban desde la prisión lo que ocurría en la obra y se originaron unos intercambios muy inesperados. A partir de una frase de la obra, yo soy una persona, esa era la frase, yo soy una persona, desde la cárcel empezaron a repetir, yo soy una persona, yo soy una persona, yo soy una persona. Bueno, impresionante.
Me voy a la llorería. Sí. Qué mal. Che, esto lo metemos en Bienestar de la Cultura porque nos hizo tanto bien leer lo del amigo Pablo Zunino, que cumplió años hace 3 días, ya llegó a sus 40. ¿Y
nosotros qué le regalamos? Le regalamos una torta con el auto, que representa el auto de Franco Colapinto.
Sí, sí, y donde dice, recordatorio, Franco Colapinto...